Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Cine El Atalante, programa número 15 de nuestra primera temporada en UPV Radio. Nos podéis escuchar a través de radio.upv.es, nos podéis escuchar todos los martes de 1 a 2 del mediodía y de 10 a 11 de la noche a través del 102.5 FM y también a través de radio.upv.es descargando nuestro podcast. El equipo de hoy con Sari Zorio en el control de sonido y a este lado del cristal, Guillermo Rodríguez, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Y quien te habla, Héctor Gómez. Dispuestos ya a traerte una hora de cine y de radio, vamos a adelantar brevemente los contenidos que vamos a tener en el programa de hoy. Vamos a empezar haciendo una entrevista a Xavier García Puerto, que es uno de los responsables de una distribuidora, que es el Sur Films, que nos está trayendo algunas de las películas más interesantes que estamos pudiendo ver en España y algunas hemos hablado de ellas ya en nuestro programa. Hablaremos con él de todas estas películas que nos están trayendo y de las que podrían traernos en el futuro y que nos hablen un poco de la distribución, que es ese mundo del que nos gusta tanto hablar y que tampoco conocemos. Intentaremos indagar un poquito más. Después de eso vamos a hablar un poco de la actualidad. Hoy va a ser un poco especial porque vamos a hablar de dos películas. Una de ellas sí que se estrenó en cines, que es Madame Bovary de Sophie Barthes, de las que nos hablará Guille. Y la otra es una película que se va a poner esta semana en Valencia, en Filmoteca, dentro del ciclo Básicos, que es La leyenda del tiempo de Isaac y la Cuesta, y aprovecharemos también para hablar de esta película. Y finalmente vamos a dedicar nuestra segunda parte del programa, y a raíz también de un evento que va a tener lugar en Valencia esta semana, vamos a hablar de Keywan Karimi, que es un cineasta iraní que ha sido condenado a prisión por hacer una película, Writing on the City. Hablaremos de esta película y aprovecharemos también para repasar un poco la carrera de cineastas iraníes que han tenido problemas con las autoridades judiciales de su país por el simple hecho de hacer cine, ¿no? Así que bueno, esto es un poco lo que vais a poder escuchar durante el programa, pero primero, como siempre, Guille nos va a acercar la agenda cultural de cine.
Pues tenemos dos ciclos, como siempre, en la Universidad de Valencia. Tenemos uno que sigue y otro que se acaba. El que sigue es el del Colegio Mayor Rector Peset, Anatomía del Poder, una propuesta que tiene como objetivo señalar los mecanismos mediante los que se ejerce el poder, no solo a nivel político público, sino también en el ámbito privado, ¿no? Y tenemos este martes 24 de mayo a las 6, Las amargas lágrimas de Petra von Kart, de Rainer Fassbinder, una película de año 72, y decimos que sigue porque la semana que viene todavía nos queda un martes más de mayo para este ciclo del Colegio Mayor Rector Peset. El que se acaba es el del Palau del Cervelló, es el ciclo Los confines de la Tierra. Es una muestra de películas que pretende ofrecer una mirada antropológica y poliédrica a lugares alejados de nosotros en lo geográfico y lo cultural. Y terminamos este jueves 26 de mayo a las 6 con El cartel de las noches blancas de Andrei Konchalovsky, del año 2014, hace dos días.
Así que semana repleta de eventos cinematográficos, que esperemos que podáis acudir a algunos de ellos. Así que vamos a empezar nuestro programa. Poneos cómodos, subid el volumen del reproductor porque empieza en UPV Radio Cine El Atalante.
Estás escuchando Cine El Atalante en UPV Radio.
Empezamos Cine El Atalante. La verdad, Guille, es que últimamente hemos hablado de estrenos y de críticas de estrenos que hemos hecho, de películas muy interesantes como The Drive, como Cramps, que nos has traído. Uh-huh. Y hemos visto que el denominador común que tenían estas películas era la distribuidora que la ha traído aquí a Valencia, en el caso concreto de Valencia. Y esta distribuidora es el Sur Films, así que se nos ocurrió intentar contactar con ellos para que nos hablaran un poco de estas películas, de su filosofía, y que nos hablaran de este mundo de la distribución que a veces es tan complicado de entender, ¿no? Y para ayudarnos a entenderlo, o espero que para ayudarnos a entenderlo, tenemos al otro lado del teléfono a Xavier García Puerto. Xavier, ¿qué tal?
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, muchas gracias en primer lugar por haber atendido la llamada de Cine El Atalante. En nombre del Sur Films, lo primero que te queríamos preguntar y lo primero que nos ha llamado la atención es que el Sur Films es una especie de descendiente directo de un festival, como es el Festival REC. Entonces quería preguntarte en primer lugar cómo se produce ese salto del festival a la distribución, qué diferencias hay entre las dos cosas y cómo os planteabais ese salto de lo que es un festival a una distribuidora. Cuéntanos un poco.
Bueno, pues en cierta manera la distribuidora nace como para llevar un poco más allá la misión que tiene cualquier programador, ¿no? Que es intentar que las buenas películas lleguen al máximo de público posible, añadiéndole un paso más, que es quizá ayudar al público a descubrir películas que quizá no saben que les gustan, ¿no? Porque digamos que los festivales sí que tienen un público muy específico, así como hay películas de festivales, que se dice, también hay público de festival. Y muchas veces ese público va al festival, pero no va a los cines. Y hay gente que va a los cines y quizá no se atreva a ir a festivales. Y a lo mejor no saben que esas películas que se pasan en los festivales también les gustan, ¿no? Y bueno, la idea era dar un paso más allá en esta labor de... O sea, entendemos la labor de distribución como un ir un poco más allá de esta labor inicial de programar.
Hola, Xavier. Entonces yo imagino que sí que os ha influido mucho, ¿no?, el hecho de haber nacido en un festival, tanto en vuestra filosofía como distribuidora, como luego en la elección de las películas, porque son películas, como tú comentabas, que no a lo mejor están al alcance de cualquiera, o que a lo mejor no se estrenan comercialmente en salas a nivel nacional.
Sí, es que, bueno, hay varias cosas aquí. De entrada, desde el festival estábamos en un camino que están cursando diversos festivales, no solo en el Estado español, sino más allá, que es realizar actividades a lo largo del año, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, teníamos diversas experiencias con programas especiales que se habían movido por toda España. Por ejemplo, hace unos años tuvimos un programa que se llamaba Girls on Fire, en el cual estrenamos la primera película de Elena Luján, Tiny Furniture, bueno, primera y única, porque ahora se ha centrado en su serie, ¿no? Y esto, pues, recorrió todo el país. O el año pasado tuvimos un programa especial que se llamaba Off the Wall, que estuvo en 20 ciudades en 7 países diferentes, en Europa y en América. Y entonces, claro, faltaba dar el salto, o sea, con toda esta experiencia de trabajo no comercial, faltaba dar el salto a lo que es la sala. Y bueno, a menudo en la sala hay otro público. A menudo nos pasa que la gente que nos encontramos en circuitos de festivales, de programación, incluso de crítica, creemos que hay películas que ya las ha visto todo el mundo, ¿no? Y a lo mejor las han visto, pues, nuestro círculo más cercano, no sé, nuestros amigos de Facebook, por decirlo así, ¿no?
Sí.
Y, claro, incluso muchas veces, o sea, con The Tribe pasó, pero esta película se estrena ahora, sí, la ha visto todo el mundo. Claro, ¿qué significa todo el mundo? Pues de repente ya lleva 3 semanas en cartel, ¿no?
Claro.
A lo mejor ese todo el mundo es un circuito muy cerrado que hay que romper. Y nosotros queremos romper un poco esa barrera del cinéfilo y que las películas lleguen más allá, ¿no? A gente, a personas que van a los cines, y también estamos probando trabajar con un público más segmentado. Pues, por ejemplo, en el caso concreto de The Tribe, pues nos hemos puesto en contacto con una serie de colectivos de personas con dificultades auditivas, ¿no? En el caso de The Cramps, pues, por ejemplo, nos pusimos en contacto con un montón de colectivos africanistas y, por ejemplo, contamos con la colaboración del CCCB, del Centro Cultural Contemporáneo de Barcelona, para hacer el estreno, porque tienen ahora una exposición que se llama Making Africa. Y así diversos, etcétera, ¿no? Que hace que los círculos se vayan multiplicando y puedas llegar a más personas.
Así es, y luego es nosotros, como curiosidad, y utilizamos mucho la frase medio en broma, medio en serio, de los misterios de la distribución cuando hablamos de una película que a lo mejor circula por ahí, pero que no sabemos cuándo se va a estrenar en España, ¿no? Entonces quería preguntarte un poco si nos podías decir brevemente cómo es el mundo de la distribución en España, de la distribución independiente, que es donde os movéis vosotros, con qué dificultades os encontráis, si hay algún tipo de restricción a la hora de elegir el producto. Cuéntanos un poco así brevemente cómo os movéis o cómo funcionáis.
Al presentar habéis dicho, a ver si nos ayudan a comprender los misterios de la distribución. Nosotros estamos comprendiendo también muchas cosas ahora.
Sobre la marcha, ¿no?
Estamos, porque eso, teníamos experiencia sobre lo que se llama non-theatrical, es decir, pases no comerciales, pero luego ir a sala es otra cuestión. De entrada hay muchas cosas que, bueno, pues como tenemos, por llamarlo así, charlas de bar o charlas de que nos sale el ímpetu, ¿y esta peli por qué no se estrena? Tal. Bueno, pues de entrada una cosa muy concreta, cualquier película con la que vayas a trabajar debes hacer un pago al productor o al agente de ventas que vende la película, que estos pagos, pues bueno, oscilan dependiendo de... no son cuestiones de mercado más que de calidad, son cuestiones, pues si ha ganado muchos premios, si viene con un trabajo de prensa muy potente, si la película ya genera interés de por sí. Y bueno, tal como está la distribución en España, pues a lo mejor ese pago inicial es imposible afrontarlo porque ya calculas que será imposible recuperar esa inversión. Con lo cual hay muchas películas que inmediatamente se estrenan en muchos países, que en España quedan un poco pues en una tierra de nadie, porque nadie se atreve a pagar ese claro. precio inicial. Y eso sucede muy habitualmente. Y es un pez un poco que se muerde la cola, ¿no? No va tanta gente al cine porque, bueno, pues te la puedes bajar, ¿sabes? O sea, es duro decirlo, pero es así. Y claro, y la gente se justifica, bueno, es que yo me la bajo porque no llega al cine. Bueno, claro, si no se la bajase todo el mundo, a lo mejor habría un distribuidor que se atrevería a comprar esos derechos y a estrenarla debidamente, ¿no?
Es el debate este eterno, ¿no?
Eterno debate, sí.
Sobre qué fue antes, ¿no?
Claro. De todas maneras, esto, también con The Drive nos encontramos que además, al ser una película que no tiene el hándicap, entre comillas, de necesitar subtítulos en español, pues sí que la había visto mucha gente online o por sus medios o lo que fuera. No quiero entrar en eso. Pero, de todas maneras, si la hubiera visto todo el mundo, pues no llevaría 3 semanas en cartel.
Claro.
Entonces, también a veces hay películas que el gran público ni siquiera sabe que existen. Entonces, la labor de una distribuidora, más allá de lo que hace un festival, etcétera, es también dar a conocer que esa película existe. Y para eso sí que estamos variando diversas reglas de la distribución convencional, pero hay algunas que todavía perduran, que es, si quieres hacer un verdadero trabajo de prensa y de promoción de la película, tiene que ser durante un estreno comercial, ¿no? Y entonces ahí es donde llegas al gran público.
Y en el caso de Valencia, por ejemplo, que vuestras películas se han estrenado en Aragó Cinema, no sé si hay mucha más demanda en el resto de España de salas, no sé con cuántas más o menos tenéis algún tipo de acuerdo. Y también quería saber si funcionáis de una manera diferente con Aragó Cinema o si tenéis más o menos una forma habitual de funcionar con todas las salas.
A ver, la verdad es que el sistema que estamos utilizando nosotros para los estrenos o para que la película se vea, es un sistema un tanto peculiar, que no me maten ahora lo de los cines, pero es así. Nosotros no contemplamos el estreno en salas como un fin, sino como una parte del proceso. Es decir, esta película llevaba, bueno, hemos oído en algunos foros que quizás se ha estrenado muy tarde, pero es que en realidad ya llevaba más de un año girando por toda España, pues por ejemplo, eso, en centros culturales de personas con dificultades auditivas, personas sordas, o en algunos festivales concretos, o en alguna filmoteca. Entonces, después de ese año de dar a conocer la película, llega a salas, ¿no? Entonces, el estreno, hemos contemplado un estreno progresivo. Se estrenó en 6 salas, luego ha ido a 2 más, luego en algunas se ha mantenido, se han añadido algunas. Es decir, al final va a estar en más de 10 ciudades de toda España en salas comerciales. ¿De acuerdo? Y el hecho de que se mantenga en una sala y luego vaya a otra, eso ayuda a la promoción. Porque claro, las películas, en un mundo en el que la información corre tan rápidamente y vivimos en la saturación constante, debes tener como pequeños impactos diarios para poder seguir hablando de la película. Más allá de las 5 entrevistas y 10 críticas que te hacen para el estreno, ¿no? Entonces el hecho de que la película siga viva y ahora salte aquí y ahora de repente YouFilm consiga un pase específico en Granada, etcétera, eso ayuda a que la película se mantenga viva, se pueda hablar de ella y funcione.
Yo quería preguntarte, Xavier, también por el perfil de los títulos que hasta ahora habéis escogido para distribuir. Hemos hablado de The Drive, hemos hablado también de Cramps, también Zora, mi sobrino tonto, que está todavía no la hemos podido ver y luego te preguntaremos también por ella. Pero por lo que podemos ver, un poco el denominador común de estas películas son películas pequeñas, de directores poco conocidos, que han tenido una buena acogida en festivales, pero que no terminan de encontrar esa distribución, ¿no? ¿Es esa vuestra línea? ¿Os habéis planteado eso como línea de trabajo? ¿Ha sido casualidad? ¿O por dónde os planteáis?
Sí, va a ser un poco la línea. La línea va a ser nuevos directores, es decir, descubrir nuevos directores que están teniendo presencia internacional a nuevos públicos, porque, bueno, nosotros creemos que uno de los peligros que está teniendo el cine en el nuevo milenio es que tenemos un Olimpo de directores, directores de autores, digamos, ¿no?
De intocables, casi.
De intocables, que está muy bien, pero que no se renuevan desde hace unos 10 o 15 años. Es decir, pertenecen a la generación anterior, a la gente que tiene ahora más de 30, ¿no? Entonces mucha gente se queja de que no hay nuevos cinéfilos o que esta gente no va al cine, pero claro, tampoco tienen un nuevo Jim Jarmusch o un nuevo Lars von Trier, no, nadie entra de nuevo esa, no sé, podríamos decir que quizá en los últimos años, como mucho Xavier Dolan, ¿no? Se ha incorporado a este Olimpo, pero de manera todavía muy, muy balbuceante, ¿no? Entonces, nuestra intención es estrenar nuevos directores, dar a conocer al gran público que existen nuevos directores que están trabajando y que hacen, bueno, pues brutalidades de películas que a lo mejor hay un gran público que al verla solo en festivales cree que no puede ser su película, ¿no? Entonces, nosotros planteamos películas de riesgo, películas arriesgadas, pero accesibles. Es decir, que quizá el público no sabe que le gustan, pero una vez la vean y funcione el boca a oreja y todo esto, pues sí que pueden funcionar. Y esa será la línea más adelante. Algunas quizás sean más abiertas, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, Zoran es una comedia italiana, ¿no? Es la, el eslogan que tenemos es la comedia alcohólica que no te esperas. Pero, claro, si la comparas con una película ucraniana en lenguaje de signos, pues ya, de entrada es como mucho más accesible, ¿no? Pero, y esta es un poco la línea, que es descubrir directores que por las circunstancias del mercado quizá no haya ese acceso, ¿no?
Antes comentabas alguna de las actividades que habéis hecho desde el Surfilms. ¿No sé si habéis pensado una tendencia que está muy de moda ahora para promocionar algunas películas, como es el caso de las películas evento, ¿no? Que es esto de acompañar el estreno, pues a lo mejor con alguna música en directo, algún concierto, alguna presentación. No sé si habéis pensado, no sé, hacer algo así para promocionar las pelis que estrenéis.
Sí, eso lo tenemos pensado más adelante. De momento los eventos han sido con presencia de director en sala. Pues, por ejemplo, con The Cram se hicieron tres eventos, dos en Barcelona, uno en Madrid. Con The Try, pues el director ya está rodando su segunda película, con lo cual ha sido, no sé, no se le ha podido traer a España, entonces se ha hecho con críticos que ya habían visto la película y la querían presentar. Y para las próximas películas, sobre todo para después de verano, ya se está pensando en diversos eventos. Lo que sí que estamos haciendo es microeventos con estas nuevas plataformas, ¿no? Estas nuevas maneras de distribución, que es un poco la distribución a la carta, el screen on demand, ¿no?, que se llama. Uh-huh. Y colaboramos con dos plataformas, dos de las más potentes que hay en España, que es Screamy y YouFilm. Por ejemplo, YouFilm ya ha conseguido una proyección en una de las ciudades donde no había ninguna sala de cine que había pedido la película. Y es bueno, este es el trabajo. Así como, bueno, pues en Valencia los cines Aragón tienen esta política de estrenar películas arriesgadas o que el público merece descubrirlas, pues en Murcia no existe esa sala, ¿no? Digámoslo así. Entonces se organizó con YouFilm.
Y Xavier, y a nivel de público, ¿qué acogida están teniendo vuestras propuestas? ¿Es algo que realmente os preocupa, que le dais mucha importancia, o independientemente del resultado que tengan las películas a nivel de público vais a seguir trabajando en la misma línea?
Hombre, siempre la idea es que tú estrenes una película para que el público vaya a verla, ¿no? No para que esté el cartel colgado en el cine y ya está, porque al final, pues, la propia película tiene que sacar unos resultados, la distribuidora también y, por supuesto, los cines, ¿no? Si no, siempre estamos dando noticias de que los cines abren, cierran, etcétera. Pues, la verdad, por ser nuestras primeras películas, no nos podemos quejar. Coincidió en varios cines con la fiesta del cine y, por ejemplo, en Los Renoir de Madrid, todos los días de la fiesta del cine la sala estuvo llena. Y luego, pues claro, cada cine también está teniendo resultados diferentes en función de su propio público, ¿no? Pero sí que nos van diciendo que ha generado mucho interés, o incluso cines que recibían llamadas de teléfono, que es algo como muy curioso, ¿no?, que pasa en el cine, que llamaba a la gente para preguntar, ¿esta película la tenéis aquí? Sí, sí. Bueno, y entonces esto ya está generando como interés, ¿no? Alguno de los cines nos ha dicho que han recibido público no habitual con alguna de las películas. Pues, por ejemplo, en los cines de versión original hay mucho público, pues, de edades mayores, ¿no? Uh-huh. Y que, por ejemplo, en Cramps todo el público que iba era joven, porque pues se sentía más fascinado por este universo surrealista de, como de ciencia ficción postapocalíptica, ¿no? La película What the Fuck del año,
le decimos. Sí, nosotros. Totalmente.
Y claro, todo el público que iba era público joven. Y esto, pues, es una especie a conservar y a potenciar.
Bueno, hay que decir también que por suerte el sur no estáis solos, sino que hay otras también distribuidoras jóvenes que tienen menos de 10 años y que están apostando por traer estrenos diferentes y arriesgados quizá, ¿no? Como comentabas antes. No sé si crees tú que está empezando esto a mover un poco la distribución, que hay iniciativa para acercar el cine, que hasta ahora se pensaba que estaba más alejado del gran público hacia ellos, hacia las salas de cine.
Claro, yo creo que aquí se dan dos cosas, ¿no? De entrada, las distribuidoras clásicas, bueno, muchas de ellas hacen un gran trabajo, vienen de unas épocas en las que los beneficios eran bastante amplios, ¿no? Y entonces las empresas crecían, se generaban otro tipo de, bueno, de regalías, etcétera, ¿no? Y a la que esos márgenes de beneficio desaparecen o se recortan, pues claro, a muchas no les interesa seguir en el negocio. O recorta mucho el riesgo, ¿no? Entonces quedó un espacio vacío para ciertas películas que nadie quiso ocupar. Porque, bueno, pues se pensaba primero en los números, quizá, ¿no? Y, sin embargo, pues ahí ha surgido toda una generación de jóvenes cinéfilos o amantes del cine, o como lo queramos llamar, que dicen, bueno, quizá no hay unos grandes beneficios, pero hay el beneficio de que una película la vea más gente. De ahí que quizá han surgido más distribuidoras que vienen de festivales, porque vienen de la misión inicial del festival, que es que el público vea cine de calidad. Entonces te puedes permitir lanzarte a esta nueva aventura, que es la distribución, para lograr que más público vea cine de calidad, ¿no? Claro, no quiero decir que las películas que estrenan ciertas distribuidoras sean malas, pero claro, son ya vienen con otros apoyos y ya vienen con otros incentivos, ¿no?
Y ya para ir acabando, Xavier, si te parece, ¿nos podrías adelantar así en primicia algún otro título que estéis negociando traer a las pantallas próximamente?
Pues sí, estamos ahora hablando con un par de títulos sudamericanos, por un lado, o sea, de Latinoamérica, y otra que es una película de una coproducción entre Alemania y Mongolia, que ya suena así raro, ¿no?
Sí, suena interesante ya de entrada.
Suena interesante, que hicimos un pase especial en la Casa Encendida en Madrid, esta primavera, para hacer como un test de público, que es lo que, bueno, que a nosotros nos gusta trabajar así, y con Detrás ya lo hicimos, que hacemos a veces test de público. Normalmente hacen dos proyecciones, bueno, para ese pase de público se hizo un poco de trabajo de prensa y surgió una nota en un periódico que decía: hay una película feminista que quiere volarte la cabeza. Entonces eso convirtió que los dos pases habituales que hace la Casa Encendida con una película se convirtieron en tres, ¿no?
Eso no está mal como punchline, ¿no?
Y entonces, sí, como casi nos lo vamos a quedar como eslogan.
Sí.
Yo tengo mis dudas de que sea película feminista, pero también.
Pero ya de entrada bien, llama la atención.
Está bien abrir la discusión. Y también vamos a tener una que es la cara B de Son of Soul, por decirlo así. También va sobre campos de, bueno, no quiero decir de refugiados, porque va sobre, bueno, sobre los deportados a Siberia. Y renueva un poco la técnica del tableau vivant, del fotostil, de una manera muy peculiar. O sea, es una película muy artística y que va a tener una de sus primeras puertas de entrada en el Festival La Atlántida de Filmin. Que ahí tendremos una también, otro public test, ¿no? Ver cómo funciona con el público y cómo reacciona, y a partir de ahí estudiar la manera de llegar a salas. Porque, bueno, un poco por lo que nos hemos metido en esta aventura es por ver, estudiar cada película pormenorizadamente, ver de qué manera es mejor llegar al público, qué trabajo con las salas hacemos, o sea, cada una con su trabajo previo, ¿no?
Pues Xavier García Puerto, muchas gracias por haber atendido la llamada de Cine El Atalante. Esperamos que seguiremos muy pendientes de vuestra página web y también de las películas que vayáis trayendo. Esperamos que tengáis mucho éxito a nivel de público, a nivel de réditos también, porque sabemos que es una cosa muy complicada. Creo que hemos aprendido un poquito, ¿no, Guille?
Hemos aprendido muchísimo, yo creo, sobre la distribución. Sí, sí.
No sé si se lía un poco más.
No, la verdad es que es un mundo que hay que dedicarle tiempo, hay que hacer un máster prácticamente, pero bueno, algo de luz sí que has arrojado sobre este mundo, y desde luego que espero que iniciativas como la vuestra pues tengan mucho éxito para acercarnos a estas películas que, como bien decías, a lo mejor si no existieran empresas como El Sur dedicadas a distribuir estas películas, pues serían desconocidas, ¿no? Así que, Xavier, muchas gracias y mucha suerte.
Muchas gracias a vosotros y eso, a seguir hablando de las películas, que al final es lo importante, no quién las distribuye o quién es el distribuidor, sino hablar de las buenas películas. Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo, Xavier. Hasta luego.
Un abrazo.
El mejor cine en Cine La Talante, en UPV Radio. 102.5 de la FM. UPV.es. Sintonízanos.
Ya estamos de vuelta en Cine al Atlante. Nos hemos puesto muy flamencos ahora para hablar de la película Leyenda del Tiempo, de Isaac y la Cuesta. Es una película de 2006. ¿Y por qué hablamos de esta película? Pues porque nuestro gran Héctor Gómez va a presentarla este jueves 26 de mayo en los básicos de la Filmoteca en Cultura Arts. ¿No es así?
Sí, así es. Te he pedido que dieras tú el paso, porque si no queda un poco
queda
raro.
Un poco irregular, sí.
Darme el paso a mí mismo, ¿no? Sí, como es nuestro programa y es nuestros categories, pues hemos dicho, vamos a hablar de... Uno de nosotros va a hablar de la película en Filmoteca, pues ¿por qué no aprovechar el programa de radio para difundir el evento? Claro. Y como para eso estamos, ¿no? Para darnos un poco de bombo también, pues lo hemos hecho, ¿no? Pues sí, como decías, Guille, este jueves, día 26 de mayo, dentro de esta programación que sabéis que la Filmoteca Cultura Arts en Valencia hace desde hace mucho tiempo, que se llama Básicos de Filmoteca y que consiste en un tema general que se amplía durante varios meses y se utiliza ese formato de presentación y coloquio, ¿no? Y bueno, en este caso... El ciclo que está programado es un ciclo sobre el documental que tiene muchas variaciones. Se han pasado ya un par de películas sobre falsos documentales, ¿no? Sí. Y en este caso estamos en este momento de hablar del documental español. El documental español, y en este caso, en la sesión de esta semana, el documental español de los 2000. Y han elegido para representar el documental español de los 2000 una película como La Leyenda del Tiempo. Y para su desgracia, me han elegido a mí para conducir esa sesión, ¿no? Bueno, estamos escuchando de fondo La Leyenda del Tiempo, estamos escuchando a Camarón y es interesante, ¿no? Porque para quien no conozca, pues si hay alguien todavía que no conozca a Camarón y la carrera de Camarón, hay un antes y un después de La Leyenda del Tiempo, que es este disco del año 79 que hace junto a Paco de Lucía, por ejemplo, y más gente, y que supone un punto de inflexión en la manera de entender no solo el flamenco, sino incluso la cultura en España, ¿no? Porque es la primera vez que el flamenco, que es ese arte tan cerrado, tan ensimismado, tan ligado a un instrumento como es la guitarra flamenca, pues por primera vez se mezcla y se hibrida con otros instrumentos, con la guitarra eléctrica, con la batería que estamos escuchando. Una sonoridad completamente diferente que asustó y que aterrorizó a los puristas, pero que también al mismo tiempo abrió el flamenco a mucha gente, ¿no? A todas unas nuevas generaciones que se engancharon al flamenco y a la música de Camarón a partir de este disco, de La Leyenda del Tiempo, ¿no? Y es interesante el paralelismo que hay entre el disco, entre la música de Camarón y la película, en este concepto que he destacado, ¿no? El concepto de la hibridación, ¿no? El concepto de la mezcla. Porque es curioso que una película como La Leyenda del Tiempo representa muy bien esta hibridación, esta mezcla, esta especie de mix bastardo, ¿no? De géneros, ¿no? El documental español de los 2000, que es el un poco el hilo conductor de esta sesión de básicos de Filmoteca, es un documental híbrido, para empezar. Es un documental difícil de acceder y difícil de entender para estos esquemas mentales que tenemos y que nos dicen qué es una película de ficción y qué es un documental, ¿no? Uno cuando va al cine, pues ya va con los esquemas mentales preparados de, oye, si voy a ver una ficción, pues es como que suspendo la verosimilitud, ¿no? Y todo está permitido en aras de la creatividad del guionista, ¿no? O del director, ¿no? Pero cuando uno va a ver un documental, pues espera todo lo contrario, espera que lo que está viendo esté anclado a una realidad que te puede indignar, que te puede sorprender, que te puede emocionar, pero que siempre tiene ese sustrato de realidad, ¿no? Entonces, esa distinción que hacemos nosotros mentalmente, gracias al bagaje que llevamos de tantos años como espectadores, pues en el caso del documental español, este último documental de los últimos años, y en el caso particular de Isaac y la Cuesta, pues se va un poco al traste, ¿no? Esa definición de los límites y de los márgenes entre realidad y ficción, que como decía nuestro amigo Apichapongo Irasetakul, le hicieron una entrevista hace poco, y dijo que la distinción entre realidad y ficción pues es una cosa absurda, ¿no? Que no merece la pena hablar de distinción entre realidad y ficción, porque o es todo lo mismo, o es todo diferente, o es todo realidad, o es todo ficción, o es absurda directamente.
¿Cómo le gusta
la distinción,
hombre,
¿eh? ¿No? Es un poco liar la perdiz y marear la perdiz, y no, la verdad es que no tenemos tiempo para discutir sobre todo eso, pero sí que es interesante de entrada pues de discutir sobre este concepto de la diferencia entre realidad y ficción. Que en el tema de la ficción y el documental en el cine, pues hasta ciertas épocas pues estaba bastante establecido, ¿no? Pero que de vez en cuando pues conviene refrescar y conviene un poco recapitular sobre ello, ¿no? Un poco para situarnos sobre también quién es Isaac y la Cuesta, por si hay gente que no lo conoce, y por contextualizar un poco la película, decir que Isaac y la Cuesta es uno de esos directores de esta generación, él nace en 1975, es un director joven todavía, cuando hace La leyenda del tiempo, su segundo largometraje, y forma parte de esta generación surgida como cineastas, coincidiendo en muchas ocasiones con los peores años de la crisis económica, que entre otras cosas pues ha llevado por delante el mundo de la cultura. Es decir, estamos hablando de cineastas jóvenes que cuando quieren empezar a hacer cine pues se encuentran con muchas limitaciones económicas, ¿no? Y a veces el documental es una buena salida para esos condicionantes, ¿no? Porque no siempre, pero el documental suele ser más barato que una película de ficción, porque lleva menos, en principio, lleva menos tema logístico y etcétera. Pero más que nada también utilizan el documental como una opción estilística y como una opción pues prácticamente ideológica, ¿no? Además hay que contar con que Isaac y la Cuesta proviene de un máster, que es el máster de documental creativo, documental de creación, que hizo a principios de los 2000 la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, que ahora hace también la Autónoma, hacen estos dos másteres paralelos, y del que han surgido no solo Isaac y la Cuesta, sino muchos otros directores que con más o menos relación entre ellos y que provienen de muchos lugares de España, pero que sí que utilizan ese documental como arma ideológica para replantear la diferencia entre realidad y ficción, para replantear también los límites del género, ¿no? Y jugar con eso, ¿no? Cuando Isaac y la Cuesta termina ese máster, un poco el proyecto que hace de final de ese máster es su primera película, que es Cravan contra Cravan, en el año 2002, y es una película que sí que se puede entender como una especie de documental más al uso, ¿no? Pero que ya introduce algunos de los aspectos que ya están presentes en su obra, ¿no? Por un lado, el tema de la ausencia, porque en muchas películas Isaac y la Cuesta dedica su película a gente que está persiguiendo a un fantasma, persiguiendo una ausencia, alguien que ya no está, alguien de quien intentan seguir los pasos. En el caso de Cravan contra Cravan es Arthur Cravan, que es un poeta del que se tiene muy poca información de principios del siglo XX, y es en la película pues un boxeador, que porque Cravan también era boxeador además de poeta, pues en el presente un boxeador y poeta pues intenta seguir los pasos de ese Cravan, que es prácticamente una figura mítica, ¿no? Y en el caso de La leyenda del tiempo parece ser que todo empezó mientras Isaac estaba haciendo Cravan, se hizo un viaje a San Fernando, a la bahía de Cádiz, y se dio cuenta de la presencia pues constante de Camarón, que sabemos que murió en el año 92, pero cuando uno va a San Fernando, y eso lo muestra en la película, Camarón no está muerto, ni mucho menos, ¿no? Y no solo a nivel del merchandising, que se venden figuritas y platos con su cara y tal, sino a nivel de que está prácticamente metido en el ADN de la gente que vive allí, ¿no? Es difícil entender la importancia de un personaje como Camarón en la cultura andaluza, en la cultura española, ¿no? Entonces él se planteó que su siguiente película iba a ir sobre Camarón, sobre la ausencia de Camarón y sobre a la vez la presencia de Camarón, que sobrevuela toda la película, ¿no? La leyenda del tiempo se articula en torno a dos historias separadas. En principio parece ser que iban a juntarse en algún momento, pero Isaac finalmente decidió separarlas en el metraje, dedica media película a una historia y la otra media a la otra. Una de ellas, la primera, está centrada en Israel, que es un niño de 12 años, nacido precisamente en el año 92, en el año que murió Camarón. Un niño que incluso físicamente se parece, ¿no? También con la tez así más pálida, más rubio, que aparentemente tiene dotes para el cante, pero que en la película vemos que no puede cantar porque acaba de fallecer su padre. Entonces, pues según la tradición gitana, pues debe guardar el luto y por lo tanto no puede cantar. Y luego la otra historia es la más curiosa, ¿no? Porque es una enfermera japonesa de veintipocos años que en Japón pues está completamente obsesionada por el flamenco y por Camarón, ¿no? Y su obsesión es ir a España, ir a San Fernando y aprender cante flamenco, ¿no? Que eso ya de entrada es curioso, ¿no? Como una joven japonesa pues se dedica a aprender cante flamenco, ¿no? Entonces se da esa contraposición curiosa, ¿no? De la imposibilidad de cantar, ¿no? En el caso del niño que quiere pero no puede, y en el caso o que puede pero no quiere, mejor dicho, y en el caso de la chica japonesa que quiere pero no puede porque no tiene las dotes, porque el cante, lo que demuestra la película, es que es algo que no se aprende, ¿no? Que es algo que se lleva adentro, ¿no? Entonces, a partir de esas dos historias es por las que Isaki La Cuesta construye la leyenda del tiempo. De entrada, para la gente que quiera acercarse a esta película pensando que es un documental, se va a encontrar con alguna sorpresa, ¿no? Porque sí que es verdad que en muchas ocasiones juegan esos límites, ¿no? Y es lo que lo hace interesante, ¿no? Constantemente nos hace replantearnos nuestra visión de lo que es realidad y lo que es ficción, ¿no? Tiene partes ficcionadas, tiene partes guionizadas, pero el aspecto final es ese naturalismo y esa inmediatez que transmite el documental, ¿no? Así que, en definitiva, para la gente que tenga curiosidad por acercarse a este tipo de cine, que tiene muchos representantes en España muy interesantes y que desde luego recomendamos, y si tuviéramos más tiempo podríamos hablar más de eso, pero sí que la gente que se acerque este jueves a Filmoteca a ver La Leyenda del Tiempo, lo que va a ver es una película muy curiosa, muy, muy diferente también, y que pues le va a hacer replantearse los esquemas mentales a los que estamos tan acostumbrados y que cada vez más está claro que hay que desprenderse de ellos, ¿no? Porque el cine, si una cosa buena tiene, es que un poco a veces te coge de las solapas y te sacude y te dice, oye, todo lo que has pensado hasta ahora, de todo lo que estabas seguro, replantéatelo, porque se puede desmoronar enseguida con películas como esta, ¿no?
Así es. Pues nada, Héctor, ¿nos recuerdas para acabar cuándo y a qué hora se va a hacer este pase?
Sí, será este jueves 26 de mayo a las 7 en Filmoteca, en la Plaza del Ayuntamiento, y bueno, la entrada, no sé si, sí, creo que es la entrada habitual de Filmoteca, ¿no? Iba a decir que es libre porque siempre hacemos este tipo de actividades, no, pero en este caso es dentro de Filmoteca, dentro de este marco de básicos, y eso jueves a las 7.
Pues muy bien, si te parece pasamos ya a hablar de Madame Bovary.
Sí, vamos a poner ya nuestra sintonía habitual de críticas y nos metemos ya en la actualidad. Bueno, ya estoy en mi silla de
lugar habitual.
Hemos cambiado las sillas literalmente para ponerme en la silla de los invitados, pero bueno, estamos ya en la plena actualidad cinematográfica. Vamos a hablar de una película que se ha estrenado este fin de semana, que es una nueva adaptación de Madame Bovary, en este caso de Sophie Bartz, que es la directora que lleva a cabo la película, con Mia Wasikowska, que me has dicho antes fuera de antena que es lo que más te ha gustado, haciendo de sí misma, porque en el fondo va a acabar basando su carrera en personajes literarios, ¿no? Sí, cuéntanos un poco.
Luego lo contaremos, porque la verdad es que es increíble cómo pues Mia Wasikowska tiene esta predilección por personajes que han sido antes personajes de novela o de relato, y luego además tiene predilección por encarnar a personajes que están enmarcados en un cine del siglo XIX, ambientado en esa época, porque creo que ya, si no me falla mis fuentes, creo que es su quinta película ya que está ambientada en el siglo XIX, ¿no? Por lo tanto, bueno, yo no quiero decir nada, pero así que es que igual te estás encasillando un poco.
La semana que viene la veremos otra vez.
Estrena Alicia del Espejo, que por cierto también se repite la historia, es otro personaje de novela, ¿no? Porque hay que recordar que creo que sí que existe esta novela, segunda parte de Alicia en el País de las Maravillas. Así que, de nuevo, otra vez la tendremos en cartelera, compitiendo con ella misma por esta película. Una película que la verdad es que, bueno, estamos un poco acostumbrados ya a que nos lleguen películas así, en cuanto a que son, bueno, en este momento de transición entre los primeros meses del año y la época veraniega, donde llegan los blockbusters de verano, pues siempre llega mucho cine que a lo mejor se ha quedado estancado, que es de años anteriores, ¿no? Y que se estrena en esta franja del año. Y eso es lo que ha ocurrido con Madame Bovary, una película que es del año 2014. Se estrenó en 2014 y que, bueno, pues como bien has dicho, está basada en esta conocida novela de Gustave Flaubert, que en el siglo XIX pues inauguró toda esta corriente literaria del realismo, ¿no? Y bueno, yo creo, o pensaba, al menos, que con estos precedentes sería difícil, ¿no?, que alguien se atreviera a llevarla al cine, ¿no? Es un poco como llevar al cine El Quijote, ¿no? Es como que te da mucho mucho respeto, ¿no? Pero la verdad es que la realidad es otra muy, muy distinta. Se ha hecho de todo con Madame Bovary. Ha habido series de televisión, ha habido telefilms, ha habido películas bastante buenas, otras no tan buenas. Yo creo que las más reseñables son las de, bueno, directores como Claude Chabrol, Jean Renoir, Vicente Minnelli, ¿no? Todos genios que ya han dejado su huella en el cine con Madame Bovary, ¿no? Así que, bueno, la pregunta que nos llega es, ¿qué aporta Sophie Barthes a Madame Bovary que no se ha contado antes? ¿O cuál es su perspectiva de esta historia? Pues escuchamos un poco de qué va y luego lo comentamos.
Quédate conmigo.
Es el paciente quien debe encontrar consuelo en la cama, no el doctor.
¿Qué le ocurre, Madame?
Pensaba que esta sería la época más feliz de mi vida.
Ah, Emma, por fin la conocemos. Es el último romántico que queda en toda Francia. Tengo un regalo para ti.
Cuando era pequeña tenía un mapa como este. A veces, cuando cierro los ojos, me imagino en un carro pasando al lado de la gente ajetreada.
Solo puedo pensar en ti.
Estoy casada.
Madame Bovary, tal y como decía todo el mundo, es usted preciosa. No se preocupe por el crédito, llegaremos a un acuerdo si es necesario.
Supongo que es Madame Bovary. Qué afortunado es mi querido doctor. Hay que saber ver la grandeza oculta, disfrutar de la belleza e ignorar las convenciones de la sociedad.
Cada momento que no posea lo que desea es un momento carente de felicidad. Y un corazón sin amor es un corazón sin voz. Ha acumulado una gran deuda. Debe empezar a pagar.
Bueno, pues justo ahí comienza la segunda parte de la película, ¿no? Cuando, bueno, ella se da cuenta de que igual no era todo tan feliz como había imaginado, ¿no? Pero bueno, yo creo que en el tráiler está bastante claro, ¿no? Lo que es Madame Bovary, se ve cómo es su personaje, se ve la relación que tiene con los hombres que le acompañan en esta historia. Vamos a hablar muy poco del argumento de la película porque es un clásico de la literatura universal y yo creo que ya mucha gente sabe de qué va, pero bueno, para refrescar las memorias vamos a decir que sigue los pasos esta película de Emma Roubault, que es se convierte en Emma Bovary cuando se casa con un médico que se llama Charles Bovary, evidentemente, y se muda a vivir con él a un pueblo de cerca de Rouen, de una zona de Francia, ¿no? Y bueno, ya se da cuenta de que lo que pensaba que iba a ser un sueño para ella, que iba a ser la mejor etapa de su vida, como dice en el tráiler, se convierte en un infierno, porque no encaja su carácter con el de la mujer de la época en Europa, ¿no? Ella se da cuenta de que, bueno, que sí, que puede tener una vida cómoda y tranquila, pero que en el fondo ha renunciado a sus sueños, a sus aspiraciones, y que se le va a quedar una realidad muy, muy vacía y carente de un absoluto sentido, ¿no? Entonces está ya casi como en una prisión invisible, en una soledad, ¿no? Que son los elementos principales de la novela y que ella intenta combatir, pues, con diferentes aspectos de la vida, ¿no? De la película, pues que bueno, que están ahí y que no vamos a ahondar demasiado, ¿no? Hablábamos de que la película en realidad es de 2014. Llegó tarde por un motivo bastante específico, que es que, bueno, tuvo muy mala acogida por parte de la crítica. Estuvo rodando por varios festivales, entre ellos el certamen este de Toronto Film Festival, que fue donde se vio por primera vez, y ahí tuvo bastante mala prensa, ¿no? Y eso también provocó que le cortaron un poco las salas. La película, pues la verdad es que bueno, casi fue herida de muerte, y la verdad es que la distribución por eso fue bastante, bastante nefasta, ¿no? Como suele pasar con estas cosas ahora, ¿no? El caso es que yo en cierta medida puedo comprender el por qué se debe esta amarga opinión, ¿no? No es una película mala, ni mucho menos, esta de Madame Bovary, pero Yo sí que creo que cuando te enfrentas a un clásico de la literatura universal, y en este sentido uno tan adaptado ya como es el de Madame Bovary, yo creo que no puedes pretender simplemente adaptarlo al cine, a la película, ¿no? Coger el texto y decir, bueno, voy a hacer la peli con esto y ya está, ¿no? Sino que tienes que darle un toque personal, algo que te diferencie de los demás que ya lo han hecho antes, ¿no? Porque si no, o sea, para eso ya tenemos el bagaje anterior de películas de Madame Bovary, ¿no? En ese sentido, a mí me da la sensación de que Sophie Bartz quizás lo que quiere es tratar de condensar y resumir la novela de Flaubert por una cuestión de ambición, o sea, de decir, bueno, yo que iba a hacer la película de Madame Bovary, quiero que se me recuerde porque he hecho la película de Madame Bovary, ¿no? Y eso al final lo que provoca es que se queda todo demasiado correcto, ¿no? Demasiado superficial quizás, y a lo mejor no deja espacio para ahondar de verdad lo importante, ¿no? Que es la psicología de verdad de Madame Bovary y en el carácter que podría haber llegado a imprimir Mia Wasikowska, que la verdad es que, bueno, lo hace muy bien, lo hemos comentado, está en su salsa, ¿no? Pero hay que decir que, claro, yo creo que esto es una cuestión ya de la dirección de actores. A lo mejor Sophie Bartz no le ha dejado, a lo mejor, imprimir todo el carácter que ella a lo mejor hubiera deseado. En su personaje ya está muy correcta, se ve el sufrimiento de Madame Bovary, se ve la soledad, se ve como, bueno, pues eso, como lo pasa mal porque no está cómoda, porque está reprimida en casa. Pero sí que es verdad que se ha hecho un poco de menos que los personajes tengan un poco más de vida, ¿no? Sean más dinámicos, sean un poco más vitales, ¿no? Es algo que, bueno, que sí que pasa en un personaje que ya es bastante secundario, que es este personaje de Monsieur Legré, que es el comerciante usurero. Sí que se nota cierto carácter en este personaje. Está interpretado por Rhys Ifans, ¿no? Que es el que, bueno, el actor conocido hace poco interpretó al lagarto en The Amazing Spider-Man, también tiene un papel en Notting Hill, y bueno, la gente que lo siga es un actor secundario muy conocido, ¿no? Hay algo de carácter, ¿no?, en ese usurero, como comentamos, que intenta manipular a Emma Bovary, ¿no? Y en ese sentido se le nota ciertas maneras, cierto carácter, ¿no? Cierta personalidad. Pero por lo demás, los personajes son bastante planos. Me parece que aparece Paul Giamatti, me parece que está desaprovechadísimo, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, no sé. Yo creo que pues acabar con un buen sabor de boca, podemos decir que si algo que tiene bueno esta película es la ambientación, la cadencia, el diseño de personajes, de vestuario, perdón, y toda esta ambientación, ¿no? Que es que sí que es verdad que recrea muy bien lo que es la Francia del siglo XIX, ¿no? Y bueno, pues en definitiva yo creo que podemos decir que es un resumen poco incisivo, un resumen muy global de Madame Bovary, pero que bueno, que si eso es lo que busca una persona cuando va al cine a verla, si quieren que le hagan un resumen de la novela de Flaubert, pues mira, enhorabuena, ¿no? De hecho creo que puede ser una buena forma de incentivar a los estudiantes de bachillerato para los cuales les entra esta novela en selectividad, que vayan al cine y que bueno, que tengan un poco las ideas claras si no han entendido bien la novela, porque desde luego es que para eso sí que sirve.
Pues aunque sea para eso. Ya advertí a Alfred Hitchcock sobre el problema de adaptar grandes clásicos de la literatura. Exacto. Siempre le decían, ¿por qué no hace Crimen y castigo de esto? Y dijo, pues si no lo voy a hacer mejor que la novela, ¿no? Pues hay que hacer caso siempre a los maestros, ¿no?
Efectivamente, esa será la moraleja un poco.
Muy bien, pues dejamos la actualidad a la vez que no, porque vamos a descansar unos segunditos y volvemos a hablando ahora de cine iraní.
Estás escuchando Cine el Atalante en UPV Radio.
دیوارها بحرانی‌اند. در شهرها بالا می‌روند و چهره‌ها و نام‌ها و نوشته‌ها را به خود می‌خوانند. قدرتمندان و ضعیفان را، شعارها و شعرها و سرودها را.
Cómo va tu farsi, Guille?
Pues bien, bien. Yo creo que de momento más o menos lo voy cogiendo todo.
Sí, sí. Ay, qué postureo tenemos aquí. Bueno, lo que estamos escuchando de fondo es el tráiler de la película Writing on the City, una película de 2012. Una película que en cualquier otro contexto, en cualquier otra situación, pues no hubiera llamado la atención, porque en el fondo es un documental, este sí un documental más al uso, ¿no? Porque hemos estado hablando antes de documentales así un poco en los límites. Este sí que es un documental más al uso, que lo que hace es retratar la historia de Teherán, de la capital iraní, en los últimos 30, 40 años, a través de las inscripciones de sus paredes y de sus muros, ¿no? Y un poco como las paredes y los muros reflejaban la historia y los avatares de esa ciudad y de ese país, pues en las últimas décadas, ¿no? Es decir, una cosa aparentemente pues bastante inocua, ¿no? Bastante pues incluso habitual, ¿no? Pero que en este caso se convierte en una rareza y en una cosa a señalar, porque por esta película su director, que es Keigwan Karimi, fue condenado. La película la hizo en el año 2012, la empezó a hacer en el año 2012, la acabó en 2015. Y el año pasado, a finales de 2015, en septiembre, si no recuerdo mal, pues recibió una llamada para presentarse ante la justicia y fue condenado por esta película bajo la acusación esta de hacer propaganda contra el régimen y de hacer propaganda contra el Islam. Pues fue condenado a 6 años de prisión y además a 223 latigazos, que es una cosa que nos puede parecer increíble, pero que fue así, ¿no? Él ha recurrido a esta sentencia, la sentencia de cárcel ha bajado de 6 años a 1 año, pero se mantiene la de los 223 latigazos, y por las últimas informaciones que tenemos, Keywan Karim está a punto, es cuestión de horas o de días, de ingresar en prisión, ¿no? Entonces, a raíz de esta situación, ya comentamos, si recordáis, en creo que era el primer programa o el segundo programa de Cine La Talante, que estuvimos aquí hablando del Festival Punto de Vista, que se celebró en febrero, y en ese festival, Festival Punto de Vista de Cine Documental de Navarra, proyectó esta película, y nos hicimos eco del llamamiento también de muchos otros directores, concretamente 223 directores, coincidiendo con el número de latigazos, que hicieron otra película, que es 223 palabras, dedicándole cada uno una palabra en apoyo a Keywan Karimi, un poco para denunciar su situación, ¿no?, e intentar que esa condena absurda y completamente injusta pues desapareciera, ¿no? Hemos tenido la suerte aquí en Valencia de que el Aula de Cinema de la Universidad de Valencia ha gestionado que desde Punto de Vista nos hagan llegar la película para que esta semana, concretamente el viernes 27, se pueda proyectar y se pueda ver por primera vez en Valencia esta película, Writing on the City, en una sesión que el Aula de Cinema ha organizado en colaboración con Amnistía Internacional Valencia y que va a tener pues un poco esa doble vertiente, ¿no? La vertiente cinematográfica y también la vertiente humanitaria, un poco de defensa de los derechos humanos y de denuncia de esta situación completamente dantesca en la que vive Keywan Karimi.
Una película completamente necesaria para ver, para todo el mundo. Y mira, justamente comentabas lo del Punto de Vista, lo del homenaje este que se hizo a Karimi. Justo Isaac y la Cuesta participaba en ese,
sí,
en ese homenaje.
Casualmente, sí.
Hay que decir que, bueno, que Karimi no es la primera vez que tiene problemas con la justicia en Irán. Ya con uno de sus primeros cortos, uno que se llamaba The Children of Death, ¿no? Ya fue, bueno, él trataba los juicios que se hacían a menores en Irán, ¿no? Y ya lo arrestaron y tuvo que pasar 2 días en prisión. Después pasó otros cuantos días más en prisión cuando estrenó Broken Border, ¿no? Y bueno, es otro corto que también trataba una realidad de contrabandistas entre Irán e Irak, ¿no? O sea que ya tiene una trayectoria de prisión bastante larga, ¿no? Bastante larga, ¿no? Y podemos decir también que, de hecho, bueno, la película de Writing on the City es una, digamos, suerte que podamos verla, porque se salvó de un registro que hicieron a su casa en el que, bueno, perdió un portátil, perdió varios discos duros. Y por suerte se conservó una copia de Writing on the City, ¿no? Y es por eso por la que lo podemos ver, ¿no? Una película que el registro fue en 2013, él la empezó en 2012 y acabó en 2015. O sea, ha sido 3 largos años de hacer la película y también de sortear las autoridades iraníes para que no la destruyeran.
Uh-huh. Karimi es el último caso de cineasta iraní que ha tenido este tipo de problemas. Un cineasta que, por otro lado, es muy joven, no lo hemos comentado. Es un cineasta que nació en el 85,
30
es decir,
años,
tiene 30, 31 años. Uh-huh. Y como has comentado, Guille, pues tiene ya esa trayectoria de problemas con las autoridades iraníes, ¿no? La película, un poco para brevemente decir de qué va, lo hemos comentado, es un documental sobre la evolución de las pintadas y de los graffiti, de las inscripciones, de las pinturas, de los dibujos en las calles de Teherán, ¿no? Empezando a finales de los 70, coincidiendo con el momento de la Revolución Islámica, ese momento de protesta contra el régimen dictatorial del Shah. Ese momento, la Revolución Islámica, curiosamente, se veía como un momento de esperanza, de cambio para muchos jóvenes en Irán, pero que cuando triunfa esta revolución y se instaura el régimen de los ayatolá, pues poco a poco se va convirtiendo en un régimen cada vez más autoritario, cada vez también pues eso, que ejerce un control excesivo y abusivo sobre sus ciudadanos, ¿no? Y un control que se manifiesta también en cómo evolucionan, ¿no? Esas pintadas reivindicativas pues se convierten en los rostros de los mártires de la guerra contra Irak de principios de los 80. Aparece también el rostro casi como un gran hermano, ¿no?, del ayatolá Khomeini en prácticamente todos los muros, ¿no? Ese rostro serio, severo y controlador. Y en el fondo, pues este régimen islámico que se ha mantenido en Irán desde finales de los 70 y que se mantiene todavía, pues ha servido como caldo de cultivo para muchas protestas de la gente joven. La más conocida fue la del año 2009, cuando la reelección de Ahmadinejad, que lo que hizo fue llevar a mucha gente a la calle para protestar contra esa reelección. Hubo muchos muertos, hubo muchos incidentes en esas protestas. Y un poco lo que queda ahora es un germen pues muy, muy empequeñecido, ¿no?, por el tema este del control, de la censura y del miedo. Pero la película refleja que sí que hay grupos, que sí que hay jóvenes que todavía utilizan esas paredes como medio de expresión, ¿no?
Es muy interesante la metáfora que hace, porque habla un poco de la conquista o de cómo le quitan al pueblo la ciudad, ¿no? Cómo se adueña la política de esas paredes, de esas ciudades, de ese país, ¿no? Y le quita los derechos a sus habitantes, ¿no? Es muy interesante por eso, porque como comentabas tú, siempre quedará ese pequeño resquicio, esa pequeña resistencia que todavía seguirá intentando utilizar las paredes para reivindicar y para protestar, ¿no? Dentro de esa metáfora me gusta mucho que, bueno, pasados 20 minutos de la película, cuando justo acaba de contarnos lo de la revolución islámica de año 79, aparece una serie de personas que están delante de una pared, ¿no? Y ellos le cuentan un testimonio de que dicen que, bueno, que están en la pared para informarse, que han colgado papeles, han colgado noticias, ¿no? Y que van a las paredes para saber lo que ocurre, que no se
era
fían,
más fiable que
exacto,
los medios.
No se fían ni de la tele ni de la radio, ¿no? Y eso es, para mí es muy importante, porque también demuestra que, más allá de la metáfora que a lo mejor quiera expresar Karimi, demuestra que realmente esto es una realidad, ¿sabes? O sea, que realmente la gente iba a las paredes porque confiaba más en ellas que los medios de comunicación, y cómo después pues el gobierno controla a los operarios, que las borran y deciden que se queda y que no. Por lo tanto, controlan esa libertad de expresión y controlan qué les llega y qué no les llega.
Y la situación de Karimi, pues lo que ejemplifica también es que es difícil hacer cine en contextos o en países que dedican demasiada atención a lo que hacen sus cineastas y que intentan controlar demasiado lo que hacen sus cineastas, ¿no? Hemos dicho que Karimi era el último caso, pero por supuesto no es el único, ¿no? Quizá de todos el más conocido, por hacer un recorrido muy breve, es Jafar Panahi, que es un cineasta de una generación anterior que ya empezó a hacer películas dentro de esta nueva ola del cine iraní, ¿no? En los 70, en los 80, y que siempre ha sido un director de temática bastante social, que ha intentado darle preponderancia también a las mujeres en sus películas. Tiene una película como Offside, que habla de mujeres que tienen que disfrazarse de chicos o vestirse como chicos para poder ir a un partido de fútbol, ¿no? Y Panahi, por estas cosas, por esta película y por alguna otra situación, lleva, si no recuerdo mal, desde el año 2010 en arresto domiciliario y tiene una inhabilitación para hacer películas que creo que es de 20 años, ¿no? También directores de todo el mundo se han solidarizado con Panahi, pero Panahi sigue arrestado, sigue sin poder salir de Irán. Un director bastante querido y bastante apreciado en festivales, que a pesar de esa prohibición ha tenido la audacia de seguir haciendo películas y la picaresca de poder sacar esas películas de Irán y que se vean en festivales, ¿no? El caso más curioso es el de This Is Not a Film, que es un documental sobre sí mismo en ese arresto, ¿no?, del que no podía salir de su casa. Y esa película la sacó, si no me fallan también las fuentes, en un pendrive dentro de una tarta de cumpleaños que pudo sacar del país para que la película se pudiera ver en Cannes, ¿no? Son tres películas, además de esta ha hecho Close Curtain y Taxi Teherán, que son la última película que ha hecho. Y que, pues eso, estamos hablando de un cineasta que lleva desde 2010 sin poder salir de su país y en principio inhabilitado, y que está teniendo que hacer sus películas de forma clandestina, ¿no? Pero hay muchos más casos.
Sí, desde luego, ahí estarán, por ejemplo, Bahman Gobadi, está incluso Abbas Kiarostami, que ha tenido sus problemas ahora con su última, bueno, copia certificada, una de sus últimas películas, ¿no?, que ha sido prohibida en Irán, porque se supone que Juliette Binoche, bueno, enseña más de lo que se puede enseñar.
Que tampoco enseña tanto, que ¿no? Claro, para esos estándares.
Exacto, ya cualquier cosa es demasiado, ¿no? Incluso la actriz, una de las actrices iraníes más conocidas, Leila Hatami, en 2014 en Festival de Cannes le dio un beso a su presidente por aquel entonces, a Yels Jacob, y tuvo que pedir perdón porque se estaba pidiendo en su país que se la linchara públicamente por un beso en la mejilla, ¿no? O sea, son cosas que están ahí todavía y que afectan a casi todo el colectivo de cineastas y actores iraníes.
Sí, sí, muchos casos. Mac Malbaf también, que es ese patriarca, ¿no?, el padre de Samira y de Hannah, que son cineastas que han hecho películas y que ha tenido también que huir de Irán, ¿no?, para poder seguir haciendo y seguir expresando, ¿no? Es curioso, ¿no?, y si tuviéramos más tiempo, pues sí que podríamos hacer un recorrido más amplio, ¿no? Pero bueno, ya para ir cerrando, recordar que este viernes, este evento que va a tener lugar en Lanao, que no lo hemos dicho, en el Centro Cultural Lanao, en la calle de la Universidad, en el Aula Magna, a partir de las 7 de la tarde se va a poder ver por primera vez en Valencia Writing on the City, de Kaywan Karimi, así que esperamos que la gente vaya y un poco tenga conocimiento de esta situación y de esta injusticia que esperemos que se pueda reparar de alguna manera. Así que bueno, vamos a cerrar hoy el programa. Espero que hayáis disfrutado de esta hora de radio. A nosotros se nos ha hecho cortísimo.
Muy corta, sí.
Así que muchas gracias por habernos escuchado y seguid escuchando la programación de UPV Radio, claro que sí. Nosotros nos vemos la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
تهرانه یعنی شهری که هر چی که توش میبینی باعث تحریکه، تحریک روح تا تو آشغال دونی میفهمی تو هم آدم نیستی یا آشغال. اینجا همه گرگه میخوا باشی مثل بره، بذار چشو گوش تو من واکنم یه ذره. اینجا تهران لعنتی شوخی نیستش، خبری از گل و بسنی چوبی نیستش. اینجا جنگل بخور تو خورده نشی، اینجا نصف عقده ای نصف وحشی. اختلاف طبقاتی اینجا بیداد میکنه، روح مردم و زخمی و بیمار میکنه. کنار همه فقیره و مایه دار خفه توی تاکسی، همه میخوان کرایه ندن. حقیقا روشن، خودتو به اون را نزن، روشن ترش میکنن پس بمون جا نزن. خدا پاشو من چند سالی با درد دارم، خدا پاشو پاشو دیدشو ناراحت از کارم. کجا هاشو دیدی تازه اول کارم، خدا پاشو من یه آشغالم با درد دارم. نمکی با چرخش کناره یه بنزه، کل و چرخش با هم کرایه یه بنزه. من و تو اون بودیم از یه قطره، حالا ببین فاصله ما چقدره. دلیل چرخش زمین نیست جاذبه، پوله که زمینو میچرخونه جالبه. این روزا اول پوله بعد خدا، همه رکت تر باکت خدا. بچه میخواد با یتیمی بازی کنه، بابا نمیذاره یتیم لباس کثیفه چون که فقط یکی داره. آگاهیم از این بلایا، حتی فرشته هم نمیاد این برا. تا نشین فنا با همین بلایا، اما کمک نخواستیم مش بریز کافی همین برا. ما آدم مریض حرفامو درد کرد تموم نکردم حرف. خدا پاشو من چند سالی با درد کنم، خدا پاشو پاشو دیدشو ناراحت از کارم. کجا هاشو دیدی تازه اول کارم، خدا پاشو من یه آشغالم با درد کنم. تا حالا شده عاشق دختر بشی، میخوام حرف بزنم رکتر بشی. پیش خودت میگی اینه عشق تاریخی، اما دافه با یه بچه مایه دار خواب دیدی. خیره یاده باشه خیره، خوده بزن قیده. هرچی یادم که کناره میبینی چون نیده. یکی هم سنه تو سوار ماشینه، خدا به پوست غم میزنه. میکنی با کینه دعا که منم میخوام مایه دا بشم، مقدر رو کنم درکش. دعا نکن بی اثر نمی کنن درکش. میخوای بخوابی تو بیداری کابوس ببین، بیا با هم به این دنیا پوش ناموس بدی. باید کور باشی نبینی تو فقر و هر جا، کنار خیابون نبینی فقر و فرجا. خدا بیدار شو یه آشغال با طرف داره، نکنه تو هم به فکر اینی که چی صرف داره. خدا باشو من چند سالی با درد کنم، خدا پاشو پاشو دیدشو ناراحت از کارم. کجا هاشو دیدی تازه اول کارم.